Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4755. Recuerden, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. En el control de sonido está nuestro compañero Sito Ramírez. Hoy es un día donde vamos a escuchar a Nico Melamed, también al preparador físico Dani Pastor. Lo de Dani Pastor, hay de reconocer que fueron declaraciones de ayer, pero no las pudimos pasar, y creo que es importante escuchar al preparador físico del Real Club Deportivo Español. Y tendremos, por supuesto, a Jorge Larena, como cada miércoles, para analizar la actualidad del Real Club Deportivo Español, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel social y un poco a nivel global de lo que sentimos todos de la actual situación del Español, visto lo visto, con el tema COVID, con el tema de no fichajes, etcétera, etcétera. Miren, ayer hablábamos, curiosamente, de la situación del COVID en los equipos, y que no entendíamos por qué no se habían vacunado ya los jugadores. Lo digo porque ahora no se sienta ningún tipo de precedente. En estos momentos todos se pueden vacunar. Todo el mundo, sean de la edad que sean, por sectores, etcétera, etcétera, se están vacunando. Y curiosamente hay dos equipos de segunda división que se han vacunado. Uno, el Eibar, y hoy se han vacunado todos los jugadores del Zaragoza. Creo que aquí hay un error conceptual, de forma, de entendimiento de lo que está pasando en estos momentos en la sociedad. Yo creo, y es una opinión muy personal, que a mí no me tiene por qué sentar mal que la Liga decida comprar las vacunas, sea, supongo que será Janssen, porque es una dosis, y es mucho más sencillo en estos momentos el vacunar y no tener que esperar luego 3, 4 semanas o 5 semanas para una segunda dosis. Por lo tanto, me parecería lógico que la Liga dijera: ¿cuántos equipos hay en primera y en segunda división? Hay 42 equipos. A 40 dosis por equipo, que representan los 25, o 50, es igual, los jugadores de la primera plantilla, más alguno del filial, cuerpo técnico, fisios, preparador físico, etcétera, etcétera, la gente que convive con ese primer equipo, pues que se vacunaran todos. Y no estaríamos, como está pasando, por ejemplo, en Osasuna, que hay 7 jugadores, sean asintomáticos por contacto con un contagiado o no, que no pueden entrenar. En el Español, entre una cosa y otra, son 5. Entre cuerpo técnico, jugadores, hay 5 personas que no pueden entrenar, que están aisladas. Entonces, esto me parece que es un grave error de, no sé si de, repito, como he dicho, de pensamiento, de gestión de la Liga de Fútbol Profesional. Porque una vez, repito, que se puede vacunar ya todo el mundo, desde los 12 años hasta los 100 o 100 y pico, si uno tiene, ojalá alguno se pueda vacunar porque tiene más de 100 años y está de maravilla, pues, ¿por qué la Liga con el Consejo Superior de Deportes no han decidido cómo se vacunaron todos los deportistas que fueron o que van a ir a los Juegos Olímpicos? Es que no es ningún precedente, ni tiene por qué sentar mal a nadie. Antes posiblemente se pudiera entender así, porque solo se podían vacunar los que tenían de 70, 80 años o más de 80 años, luego se empezó a bajar las franjas, pero ahora no. Ahora cualquiera que se quiera vacunar se puede vacunar. De verdad que yo tengo que felicitar a Eibar y al Zaragoza por la decisión que han tomado. ¿Por qué el resto de equipos no lo hace? ¿Por qué el Español no toma la decisión de vacunarse también? Es que de verdad hay cosas que... Y no estoy cargando contra el Español, ¿eh? Ojo, que no estoy cargando contra mi equipo, contra mi club. Estoy diciendo que no lo entiendo. Que haya dos equipos como el Eibar y el Zaragoza que hayan decidido vacunar a sus jugadores, y supongo que a todo el cuerpo técnico, y que otros equipos no lo hagan. ¿A quién le tienen que pedir permiso? Y también les digo una cosa, a nivel individual, los jugadores podrían vacunarse. El club podría, a través de lo que son los portales de CatSalut, por ejemplo, aquí en Cataluña, decir: oye, un día vamos a realizar una consulta para que de CatSalut puedan venir al club, y si tenemos que pagar nosotros las enfermeras, pues pagamos las enfermeras o los enfermeros, quien tenga que venir a vacunar, para que nos vacunen a todos. Porque es curioso que grandes espectáculos de no sé qué y el concierto de tal, y hay como 50, 60, 70 personas vacunando. ¿Tanto costaría que 3, 4 personas organizado por el club, hablo de mi club ahora, hablara con CatSalut, con la Generalitat, y les dijera, oye, con la Conselleria de Sanitat, oye, mira, nos vamos a vacunar. Las vacunas las pagamos nosotros, o que sea la Liga quien las pague. Pero que se pueda hacer, y así nos olvidamos absolutamente de todo este cirio, de todo este circo, de que no, es que yo no he hecho nada, pero claro, es que mi hijo, un amigo de mi hijo, una amiga de mi mujer, una amiga mía, no sé qué, pues yo no lo sabía que era contacto directo de un COVID. Aquí estamos hablando de temas profesionales. Yo ya no estoy pidiendo que la segunda B, bueno, la primera federativa, la segunda federativa, la tercera federativa, hagan lo mismo. Porque eso dependerá también de cada club. Pero un ente como es la Liga de Fútbol Profesional, que no haya sido capaz de tomar esta decisión con el Consejo Superior de Deportes, y que ahora estén otra vez con las tonterías, que si el presidente de la federación hablando de que quiere un cambio de competición en la liga, pero ¿quién es este hombre para decir que quiere un cambio de competición cuando las competencias son de la liga? Es como si ahora la liga dijera, no, los árbitros tienen que ir de color arcoíris o de color amarillo siempre, o tienen que ir en pantalón largo, o no tienen que ser 4 árbitros, tienen que ser 8, pero si las competencias son de la liga, ¿a qué se mete la federación en toda esta tontería? Ahora resulta, es curioso, ¿eh? Cuando la liga en su momento, el presidente Tebas dijo que quería llevar un partido a Miami, el presidente de la federación dijo que no. Y ahora resulta que sí, que quiere llevar un partido también a Estados Unidos, o varios partidos, y jugar en campos neutrales. Pero se ha bebido el entendimiento absolutamente. La liga le ha dicho, oye, no le ha dicho que están locos, le dice, mira, nosotros te ayudaremos en el tema del VAR, en el tema arbitral, lo que quieras, pero no te metas en berenjenales. Es que es alucinante. Lo más importante en estos momentos, en general, es la salud. Para todos, que la gente tenga conciencia, que se vacune la gente, pues vamos a reunirnos con el Consejo Superior de Deportes y vamos a decir, señores, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Yo creo que sería lo lógico. Me acaban de enviar un mensaje que dice que ha salido que la Generalitat va a vacunar a los clubs. Bueno, ¿los clubs? ¿Qué clubs? Claro, a todos los clubs. ¿Hasta qué categoría? La verdad es que no lo sé. Por lo tanto, hay que ver lo que va a hacer también la Generalitat. Son cosas que, de verdad, a mí me gustaría que la gente pensara, que la gente lo valorara, que la gente lo entendiera. Porque si no, es incomprensible muchas cosas que están pasando en estos momentos. Y, sinceramente, estamos hablando de deporte profesional y no estamos hablando de deporte amateur. Estamos hablando de deporte profesional. Así que pido con todo el cariño y con todo el respeto del mundo que por favor las autoridades competentes hagan lo que tengan que hacer, que es tomar cartas en el asunto y decidir vacunar definitivamente a los deportistas de élite. Y a partir de ahí, pues repito, ya que yo si fuera jugador le diría a mi club, mira, oye, yo tengo 26 años, 23, 27, 28, 30, supongo que algún jugador debe estar vacunado, como Diego López, en su momento, porque ya tiene casi 40 años, pero yo no sé si se vacunó él. La lógica es que hubiera dicho, yo me voy a vacunar, o es que se ha impedido vacunar a la gente. Claro, a veces hay tanto hermetismo en todo esto que no lo entiendo. Pero bueno, Luego lo hablaremos con Jorge Larena, todos estos temas, porque a mí me parece que sería importante que todos diéramos un paso hacia adelante y que fuéramos conscientes de todo. Que fuéramos capaces de decir, señores, como personas públicas, vamos a ayudar a que se divulgue todo esto, a que la gente tome conciencia de lo que está pasando. Miren, ayer leí un dato, no sé si es verdad o no es verdad, que en Andalucía el 72% de los ingresados en la UCI, no sé si era UCI o solo UCI y hospital, no lo sé, eran personas negacionistas, que no se habían querido vacunar por encima de los 40, 50 años. Pues yo a estas personas les diría, ¿ustedes no se han querido vacunar? Pues muy bien, pues van a pagar el coste total del tiempo que están en el hospital y vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a dejarnos de tonterías, de verdad. Es que tengo que empezar a hablar de estos temas, porque claro, cuando he leído lo del Zaragoza, he leído lo del Eibar, digo, ¿por qué nosotros, por qué la Liga, por qué la Federación no es capaz de hacerlo, de tomar las riendas de toda esta situación y decir, señores, pero esto lo tenían que haber hecho antes? Cada equipo antes de empezar la pretemporada, 3 días antes, ni PCR ni historia. Bueno, se hace un PCR, oye, eres positivo, pues no te puedes vacunar aún. Pero todos aquellos que no eran positivos, sean asintomáticos o no, se podían haber vacunado 3 días antes de empezar la competición, por si a alguno le viene alguna reacción. A todos los equipos, a todos. Porque, por ejemplo, Puado está vacunado. Óscar Gil está vacunado. Buley, que creo que viene mañana o llega esta noche, está vacunado. El resto, no lo sabemos. Y yo creo que sería bueno que un jugador, como por ejemplo Raúl de Tomás, dijera, yo me he ido a vacunar y recomiendo a la gente que se vacune. Esto sería un ejercicio como ha hecho también Joaquín, el jugador del Betis. A mí no, a veces no me gustan las gracias que hace, pero ha salido públicamente a pedir a la gente que se vacune, a pedir a la gente que tenga cuidado. Pues esto es importante, personas públicas, y menos tonterías ya de los influencers, etcétera, etcétera, que lo que hacen es muchísimo daño a la gente joven. También hay que tener un poco de conciencia, un poco de capacidad de ver lo que haces y escuchar lo que dicen según quien lo dice. Pero bueno, yo no tengo 18 años, ni 19, ni 20, y no me puedo meter en la cabeza de un adolescente. Me podría meter cuando era adolescente, pero ahora no. Y cuando era adolescente, hace ya de eso muchísimo tiempo. 6 de la tarde, 14 minutos, hacemos una pausa y escuchamos primero a Nico Melamete.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Wings Mobile patrocina la sección de hockey en tiempo de español.
6 y 15 minutos. Antes de escuchar a Nico Melamed, me gustaría también hablar del tema de los fichajes, porque últimamente leo ciertas opiniones de ciertas personas que son un poco veletas en este tema, que hablan de cosas que creo que desconocen absolutamente y que, bueno, yo creo que mejor que estén calladas. Pero bueno, me refiero a, no voy a decir nombres porque tampoco tengo muchas ganas de decirlo, pero no pasa absolutamente nada. A ver, estoy ahora viendo una cosa. Bueno, luego ya lo miraré, pero bueno. Bueno, a ver, tema, les puedo decir, luego les, si puedo les informaré sobre el tema de esa posibilidad que los jugadores del Español se vacunen. En principio mañana no, pero yo no descarto que antes de marcharse a Marbella se vacunen los jugadores del Español. Ya les iré informando a lo largo del programa si tengo ya noticia de última hora sobre este asunto. Sobre el tema de fichajes. Desde hace, bueno, a ver, mucho tiempo. Desde que acabó la Liga, venga, para tampoco darle más vueltas al asunto, que fue un 30 de mayo, allí en Alcorcón. Todos sabíamos lo que iba a pasar y cómo se iban a producir los tiempos, a no ser de que hubiera pasado algo extraño, hubiera habido alguna sorpresa, de qué iba a pasar a lo largo de todo el verano. Queda un mes para empezar la Liga. Hoy es 14 de julio, es la fiesta nacional francesa, así que felicidades a los franceses por el significado de la fiesta de hoy. Y por lo tanto, hay tiempo. También es verdad, y eso es cierto, que hasta el día 31 de agosto puede haber movimientos en las plantillas. Volvemos a ese 30 de mayo, cuando acabó la Liga, ya les dijimos, objetivo número uno, renovación de Javi Puado. La renovación de Javi Puado llegó este pasado domingo. Por lo tanto, han pasado 3 días. Es verdad, y ha habido siempre ese rumor de que Rufete se fue de vacaciones con toda la gente de la dirección deportiva, que no han hecho nada. Mire, yo no soy dudoso en el tema Rufete, ya lo saben. Pero que se está trabajando, se está trabajando. Otra cosa es que se esté trabajando a la velocidad que todos queremos. Ya nos gustaría tener algún fichaje a nosotros. Pero yo les vuelvo a decir lo mismo que a veces les repito casi siempre, que es lo siguiente. Estamos en una situación difícil en el tema límite salarial. Si no hay salidas, no puede haber entradas. Y anunciar una entrada cuando no pueden inscribirlo en la Liga, como está pasando en otros sitios, me parece que es una tontería. No quiero que nos pase como el tema de Keydy Vare, que lo teníamos fichado, pero no lo podíamos confirmar hasta que no pudiéramos inscribirlo. Para eso se tuvo que vender a Roca, y cuando se vendió a Roca ya saben que hasta última hora no lo pudimos inscribir, y que fue una presentación que ya había jugado unos minutos, me parece que fue el día del sábado ahí. Así que seamos un poco más. Podemos criticar, por supuesto, repito que yo no soy dudoso en lo que pienso de la dirección deportiva, pero es la dirección deportiva que tenemos ahora. Y no va a cambiar. Si no hay un tsunami, no va a cambiar. Por lo tanto, vamos a confiar en lo que se va a hacer. Es verdad que creo que vamos con un cierto retraso en el tema de las salidas. Eso no lo voy a negar. Yo esperaba en estos momentos tener como 3-4 jugadores fuera. Y no hablo de Ricard Puyol, que no tiene nada que ver con gente que está dentro. Pero también es verdad que con todo este tema del COVID, que no se puede, que todo el mundo no puede entrenar, que bueno, es una situación difícil, pero es difícil para todos los equipos, no solo para el Español. Y solo les puedo pedir, pues eso, que tengan un poco de paciencia, que espero que llegue, y si no llega, si de aquí al 31 de agosto no hemos conseguido vender no me refiero a un jugador por 40 millones, porque si es 40 millones que hemos solucionado todo, pero se nos va un gran jugador como Raúl de Tomás, que no creo que se vaya a ir. Cuando me refiero a vender jugadores que a lo mejor podemos sacar 3, 4, 5, 6 millones, que podemos cambiarlos por jugadores a lo mejor mejores que ellos, que cobran menos, o rescindir contratos, dar cartas de libertad a jugadores que tienen una ficha elevada, que son los más difíciles de salir, pero que nos podrían liberar ciertamente esa masa salarial para hacer algo más. Es que no tenemos más remedio que esperar, porque estamos a expensas de representantes y del propio jugador. Yo estoy convencido que al director deportivo y al director general le encantaría que miren este decisión de contrato, y el jugador dijera vale, os perdono todo. Pero es que no es así. Es que no te van a perdonar. Y si te perdonan, te perdonan algo a cambio de otra cosa. De que a lo mejor ellos han encontrado un equipo que les paga más, o que les paga el año que nosotros le queremos rescindir, y entonces ellos juegan con todo esto. De verdad que no es fácil. No es lo mismo la rescisión de un contrato de un jugador que cobra 250.000 euros a la rescisión de un contrato de un jugador que al que le quedan 2-3 años de contrato y que cobra 1.5 millones, 2 millones de euros. Son cosas totalmente distintas. Y por mucho que queramos, nuestra posibilidad de tener ingresos en estos momentos es pequeña. Si no conseguimos llegar a esos casi 30.000 abonados, no vamos a tener esos 2-3 millones de más con los que puede contar el club para gestionar, digamos, esa parte de límite salarial. Claro, el club, si consigue vender un jugador, repito, por 10-15 millones, bueno, pongamos por 10, ya sabes que solo puedes gastarte de esos 10 millones una cuarta parte, que son 2 millones y medio. El resto es para tener que solucionar el tema salarial. Claro, cuando estás hablando de 40 millones, si tú estás bien de límite salarial, pues ya no tienes tanto problema. Pero si no estás tan bien porque no tienes tantos ingresos, pues juegas con eso. La liga lo que hace es decirte, mira, tú has vendido un jugador por 10 millones, 2,5 te los dejo gastar, pero los otros 7,5 es para ir bajando deuda o ir bajando tu masa salarial para que llegue al límite donde nosotros te hemos dado. Y ya está. Repito, sé que muchas veces lo cuento, que muchas veces lo explico, pero quiero que quede claro para todo el mundo, porque hay mucho papanatas que habla mucho y no tiene ni la más remota idea de lo que está diciendo o de lo que está escribiendo. Y luego pide responsabilidades a los que además defienden lo que están defendiendo. Y con esto lo quiero decir todo. Y no es uno, son muchos. Si hay desconocimiento del tema económico con la masa salarial o límite salarial, ya no es un problema mío. Es un problema de no querer entender las cosas. Ya me gustaría a mí decir, es que la culpa la tiene Rufete porque no se mueve. Y porque no ficha y porque no echa jugadores. Que hay una parte de responsabilidad suya y del club de tener, como tenemos, la masa salarial sin que haya este año ningún contrato finiquitado. Es verdad. Es verdad, eso no lo va a discutir nadie. Pero una vez que estamos donde estamos, lo que hay que hacer es intentar un poco de magia, hacer un poco de magia. Y a veces la magia no es tan fácil. Ya me gustaría a mí hacer magia y decir, Sito, desaparece. Y vuelve cuando yo te diga. Pero no puedo, pues lo mismo. Quiero que te vayas. Dame 3 kilos. Ah, no, te los pago en 4 años. ¿Cómo? Si tú me echas, me los pagas ahora. Como mucho te dejo en 2 años. Pero no. Pero no en 4. Bueno, pues es esto. Porque si y con esto acabo. Tú rescindes el contrato de un jugador. Que le queda un año de contrato. Venga, cobra 3 kilos. El jugador te puede decir, págame 1,5 millones ahora. Bueno, tú te ahorras entonces 1,5 millones de límites de masa salarial, pero el año que viene sabes que vas a tener 1,5 millones de más, porque ese 1,5 millones se lo vas a tener que pagar. ¿Que este año te ahorras ese 1,5 millones? Sí, pero se lo tienes que sumar al año que viene, y tú no sabes el año que viene cómo vas a estar. Y a lo mejor te hipotecas con este tema. Lo mejor que es que un jugador tenga una oferta de un club que le paguen más o menos lo mismo, pero que antes de tener un año de contrato tenga 3. Y el jugador dice, tú me dejas libre, me das la carta de libertad, yo no te pido nada del último año y yo voy a cobrar, si aquí me quedaba, iba a cobrar 3 kilos, allí voy a cobrar 8. Y ya está. ¿Por qué? Porque no cobraré 3, pero será 2,5 por año, o miren, 6, es igual, 2 por año. Y ya me aseguro 6 kilos. Y aquí, posiblemente, este año iba a jugar poco y mi caché iba a bajar. Y ahora puedo decir, bueno, pues son 6 millones en 3 años. Pierdo 3 aquí, pero gano 6 en otro. Y al final he ganado 3. Y el español se ahorraría 3. Esta es una famosa regla de 3 que estaría bien que se pudiera hacer, pero no es tan fácil hacer todos estos, digamos, cuentos mágicos y de malabares que todos queríamos conseguir para bajar la plantilla en 20 kilos de masa salarial y traer 3-4 jugadores que te puedan aportar más calidad y además que cobran menos. 6:26, escuchamos a Nico Melamed hablando de cómo se encuentra en este primer año como jugador del primer equipo, aunque ya ha debutado en primera, pero es su primera pretemporada como jugador del primer equipo.
Pues vengo con muchísima ilusión, con muchísima humildad y con mucho compromiso de volver a pisar primera división, de estar con el español en la máxima categoría española. Y como rol individual, pues yo creo que como jugador ambicioso que soy, quiero ser importante como todos. Pero eso pasa por demostrarlo desde el primer día, desde el minuto uno del primer entreno de temporada y hasta el último partido de liga. Ese es el camino. Después, a nivel colectivo, el objetivo va a ser el mismo del año pasado, de sumar de 3 en 3, de ir cada partido a dar el máximo, y ese es el único objetivo, tanto individual como colectivo.
Hola, Nico, bon dia. La pretemporada passada la veu començar després d'un descens, i ja han explicat el míster i alguns companys teus que va costar cert temps recuperar-se, sobretot anímicament, del descens. Et volia preguntar com esteu ara. Després d'un ascens, que veu fer una molt bona temporada la passada, veu aconseguir l'objectiu. Això es nota quan un torna a la feina i creus que es pot notar en l'inici de la competició? Gràcies.
Sí, sí, está claro. Venimos con una ilusión y una alegría que es muy diferencial a lo que sufrimos la temporada pasada, que al final es lo que todo el mundo vio, que veníamos de capa caída, con un sabor muy, muy agrio, y este año pues venimos con una ilusión, con una alegría que intentaremos demostrar en cada partido, y eso pues se nota mucho en el ambiente y en el estado anímico que tenemos.
Mi pregunta es, tal y como está el equipo ahora, ¿lo ves capaz de poder competir con garantías en primera división, dado este salto y que por ahora no hay ni caras nuevas ni en el aspecto de altas y bajas? ¿Cómo lo ves?
Lo veo más que capacitado. Es verdad que siempre las incorporaciones son buenas, siempre ayudan al equipo, pero tal y como estamos los que estamos ahora mismo, tenemos un equipo más que capaz, lo demostramos en segunda y más que capacitado para demostrarlo en primera.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
6 de la tarde, 30 minutos, nos vamos a pasar por Bese Chocolat, la pasión por el dulce, la pasión por el chocolate. Recuerden que Bese Chocolat está en Sant Just Desvern, en la calle Salvador Espriu, número 6. El horario de Bese Chocolat, de martes a sábado, de 8:30 a 1:30, de 4:30 a 8 y de 9 a 3 el domingo. La pasión por el dulce, la pasión por los pasteles, la pasión por el chocolate tiene un nombre: BS Chocolat. 93118-2397. 93118-2397. BS Chocolat en Sant Just Desvern, en la calle Salvador Espriu, número 6. un gusto, un placer degustar ese gran chocolate que tiene Bese Chocolat, todo lo que te puede ofrecer para ti Bese Chocolat, porque además es lo que les he contado muchas veces. Tú quieres un pastel sin gluten, pues un pastel sin gluten. ¿Quieres un pastel sin azúcar? Un pastel sin azúcar. ¿Un pastel sin lactosa? Un pastel sin lactosa. ¿Con mucha leche, con mucha lactosa, con mucho azúcar, con mucho chocolate? Bese Chocolat te va a hacer lo que tú quieras, lo que a ti te apetezca y lo que tú desees, lo vas a tener siempre. En Bese Chocolat, la pasión por el dulce, la pasión por el chocolate, la pasión por los pasteles. Bese Chocolat en Sant Just Desvern, en la calle Salvador Espriu, número 6. Como les decía al principio del programa, antes de escuchar ahora a Dani Pastor, que es el preparador físico del Español, en una entrevista a través de los medios del club, hay posibilidades de que el Español se vacune antes de ir a Marbella. Es decir, no quedan muchos días. Hoy es miércoles, si no me equivoco, jueves, viernes o sábado. Cuando, si lo sé oficialmente, se lo comunicaré. Creo que es una gran noticia. Como nos habían comentado, la Generalitat tiene la intención de vacunar a los clubes, pero no sé hasta qué categoría, teóricamente. Barcelona, Español y luego la gente de Segunda División. Bueno, en Segunda División solo está el Girona ahora, pero también podría darse el caso de que quisiera vacunar a los equipos de Segunda B, de la Liga CB de básquet, de balonmano, no lo sé. A mí me importa ahora el Español, bueno, ahora y siempre. Por lo tanto, hay posibilidades de que entre viernes y sábado se vacunen los jugadores del Español, los que no tienen el COVID, por supuesto, los que, si lo han pasado, ya han pasado más de 6 meses, y no sé si entrará, yo supongo que sí, todo el tema cuerpo técnico, toda la gente que trabaja con el club. Así que es una muy buena noticia que de momento solo 2 clubes, como hemos comentado al principio, ya hayan decidido vacunar, que es, y 2 de segunda, el Eibar y el Zaragoza. Ojo, que se sepa, yo no sé si a lo mejor hay algún otro club que también lo ha hecho, pero creo que es, que sería bonito, que sería interesante, sería también bueno para la gente que los clubes dijeran: nosotros hemos decidido vacunar. Y mucha gente que aún sigue pensando que es que si me vacuno se me va a pegar una cuchara, un imán, me pega. Por favor, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a centrarnos en lo más importante, que es la salud. 6:33, escuchamos al preparador físico del Real Club Deportivo Español, a Dani Pastor, hablando de la preparación física del equipo en una entrevista a los medios del club.
Bueno, la verdad que yo siempre desde el primer día digo que el tema físico y el tema de lo que los jugadores corren está muy unido a la voluntad del jugador y, bueno, la capacidad que tenemos nosotros como cuerpo técnico de meterle a ellos la filosofía de trabajo que queremos, ¿no? Y acompañar todo, contextualizar todo nuestro trabajo en función de eso, ¿no? En función del sacrificio, de la voluntad, ¿no? Siempre usamos el hábito, la voluntad, ¿no? Y yo creo que el equipo pasó un tiempo hasta que se adaptó a esas circunstancias, pues, de siempre trabajar con balón, de intentar siempre reproducir situaciones de juego, de provocar cansancio para que el jugador, pues, se habitúe a esas circunstancias, y a partir de ahí, bueno, hemos funcionado, ¿no? Pero hemos funcionado como cuerpo técnico, ¿no? Hemos tratado de darle la herramienta al jugador para que ellos sean los que realmente sean capaces de generar esa sensación que ha dado el equipo de nivel físico, ¿no? Sí, es verdad que después de lo que hemos pasado todo el año anterior, sí tenemos un repertorio de herramientas, un repertorio de tareas que se van a ir adaptando en función de estas condiciones que tú nos comentas, ¿no? Por ejemplo, el año pasado recuerdo que arrancamos, pues, con trabajos individuales, porque así lo exigía en un momento la liga, ¿no? El protocolo. Eso está ahí, está un poco ahí en un cajón por si tenemos que volver a utilizar esa metodología, ¿no? Ahora mismo, pues, estamos haciendo afortunadamente un tipo de trabajo, pues, más acorde con lo que nosotros entendemos a nivel grupal, ¿no? Porque para nosotros todo lo que es el trabajo de situaciones de juego con el equipo, pues, es fundamental. Es verdad que desde marzo del año pasado, pues, tenemos una una situación de que tenemos que reinventarnos, ¿no?, en el día a día, porque la situación es cambiante, ¿no? Pero bueno, es verdad que ahora hay cierta normalidad y intentamos, pues, que nuestros entrenos vayan en la línea que queremos nosotros, en una situación de normalidad, ¿no? Se da la circunstancia de que primero tenemos estas dos semanas limpias de partido, así nosotros nos gusta funcionar, donde intentamos dar mucho volumen de trabajo, donde las situaciones de juego están presentes en desde el primer día. No somos el grupo de trabajo que nos gusta salir a correr fuera o hacer triples sesiones donde una de ellas sea carrera continua o carrera en campo de gol o ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros entendemos que el balón tiene que estar presente desde el primer día, ¿no? Entonces es verdad que hacemos un volumen grande de trabajo. Todavía no aparecen o empiezan a aparecer ahora a partir de la octava o novena sesión, pues altas intensidades. El trabajo de fuerza está muy presente durante todas las semanas desde que empezamos, estas dos. Y es verdad que ya en Marbella empezamos a darle otro matiz a ese periodo de volumen de trabajo porque aparecen los partidos, ¿no? Tenemos cuatro partidos en dos semanas porque así nos gusta planificarlo, y ya el entrenamiento se va adaptando un poco a preparar partidos, aunque no abandonamos esa parte condicional de días puntuales, ¿no? Bueno, nosotros somos así, ¿no? Desde el primer día hemos demostrado ser gente muy normal, queremos ser cercanos. Los tres que nos incorporamos, que fuimos Vicente como entrenador y Pendín y yo, luego creo que hemos hecho una buena conexión con la gente que nos ofrecía la casa, tanto Jesús como Ramón, Tony, Tommy, Dani Parra, por supuesto, que es el que está codo con el trabajo de condicional. Y esa conexión desde el primer momento ha sido una, para nosotros, muy importante, acercarla al jugador, ¿no? Tanto servicios médicos como jugador no ser comportamientos estancos, ¿no?, sino que fuéramos toda una familia. Eso es una idea que tenemos como cuerpo técnico, ¿no? Y yo creo que día a día, pues, hemos ido un poco encaminando a todo el grupo que había a esa filosofía de nuestro de ser un, al final somos compañeros todos, ¿no?, desde Vicente hasta Ángel y Víctor, ¿no?, pasando por fisio, por médico, por nutricionista, incluso por cocinero, ¿no?, y vosotros, ¿no? Intentamos que esa comunión y esa familia sea un bloque, y a partir de ahí, pues, yo creo que los éxitos y las cosas se van consiguiendo con más facilidad, ¿no? Sí, vamos, yo he estado como visitante varias veces en Cornellá, en el RC de Stadium, y siempre me ha impresionado mucho cuando he venido de visitante. Vine con el Zaragoza en su día, vine hace un par de años con el Mallorca, y bueno, el clima que se respira de fútbol es impresionante. Desde el primer día que llegamos aquí, una de las cosas que nosotros comentábamos como cuerpo técnico es el querer tener esa sensación como local, ¿no?, de la afición, que bueno, yo creo que tiene un punto diferenciador, ¿no?, con respecto a otros sitios, ¿no? Y bueno, pues muchas ganas de que el próximo, me parece que el 20 por ahí de agosto, que nos enfrentamos a Villarreal en la jornada 2, pues ya poder mirar para arriba y ver a nuestra gente, ¿no? Eso, bueno, es algo que tenemos ahí en el ambiente todo, y estamos deseando que llegue, ¿no? Bueno, ya sabéis cuál es nuestra mentalidad, Perico. Vamos a darlo todo por el club, vamos a intentar que vosotros os sentáis orgullosos de nuestro trabajo, y bueno, volvemos a primera y tenemos que darle continuidad a esta historia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
20 minutos para las 7 de la tarde, un dato que acabo de leer ahora: el 77,6% de las personas ingresadas en la UCI de Cataluña por COVID no están vacunadas. El 77,6%. Un 14,6% habían recibido la primera dosis y un 7,8% tenían la pota completa. Por lo tanto, estamos hablando de que un 93%, 94% no tienen la vacuna completa. Así que ya saben lo que tienen que hacer. Vacúnense y menos tonterías. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya sé que no es un programa de medicina ni de ciencia, pero sí que creo que debemos concienciar a la gente de lo importante que es vacunarse.
Sí, aunque la la protección no llega al 100%, pero sí que es alta, y por tanto no solo es la protección hacia uno mismo, sino también la protección hacia los demás. Y me ha llamado la atención lo que has comentado, porque el lunes acompañé a mi hijo a vacunarse aquí en Nou Barris, y me llamó la atención porque la cola era de todos eran jóvenes. Todos eran jóvenes, y en ese momento pensé, ¿y por qué no han vacunado a los jugadores de fútbol, que están dando positivo en algunos equipos? Y lo pensé en ese momento, ¿por qué no se han vacunado? Porque, bueno, pueden pedir cita individualmente, puede haber un protocolo de la liga, pero sería razonable, porque ya están en esas franjas de edad, ya se está vacunando masivamente.
No, por eso lo comentaba al principio también,
sí,
Jorge, que
me ha llamado la atención.
Bueno, a ver si es verdad que por lo menos empiezan los clubes, no sé si a través de sus consejerías de salud o no, a hacerlo de esta manera, pero yo creo que debería ser algo que debe salir de la Liga y del Consejo Superior de Deportes. Eso está claro. Es decir, ya es que deberían estar vacunados todos los equipos de primera y segunda división.
Sí, parece sorprendente que no se haya puesto en marcha. Pero bueno, a mí me... probablemente la intimidad de los futbolistas y su decisión de...
Ya, pero a ver, yo creo que sería...
Que sería...
No, no, pero Jorge, yo creo que es positivo esto. Que un jugador como Raúl de Tomás diga, o el propio Diego López diga, yo me he vacunado, es importante.
Sin duda, porque animarían a una parte de la población que tiene ciertas dudas, que no son, digamos, no son negacionistas convencidos, sino simplemente personas que tienen dudas al respecto de la vacuna, y que eso probablemente también ayudaría a que muchos dejaran atrás sus dudas y se vacunaran. Realmente creo que sería adecuado, sí.
Bueno, hablamos del Español ahora, en el sentido estricto y deportivo. ¿Cómo te quedaste el domingo cuando viste Puado renovado? Esos anillos de novios y de matrimonio entre el Español y Puado hasta el 2025.
Me gustó mucho. Me gustó mucho la forma en que el club transmitió la noticia, y sobre todo me gustó la noticia en sí mismo, que para mí era el inicio del mercado, por decirlo así, porque la renovación de Puado, desde mi perspectiva, era muy importante. Yo considero que ahora tenemos un jugador franquicia que es Raúl de Tomás, pero tenemos dos jugadores que tienen mucho talento, que son emergentes, que son Puado y Melamed, y que para mí pueden ser los que nos permitan crecer en el futuro. Así que me pareció una gran noticia. Y el hecho de que Puado haya renovado probablemente ya ha establecido un nuevo límite en la masa salarial, porque imagino que al cobrar más, eso también tiene impacto sobre la masa salarial, y creo que a partir de ahí es el momento en que se puede empezar a mover el mercado exterior, por decirlo así. Pero claro, tal como explicaste, nada más finalizar la liga, el mercado va a ser muy, muy, muy complejo, porque los movimientos que se tienen que dar son de salida. No podemos tener otros movimientos antes. Y las salidas serán complicadas, porque la mayor parte de esos contratos están hechos antes de la llegada del COVID. Y ahora los salarios pues no son los mismos que antes, porque los ingresos de los clubes no son los mismos que antes. Así que creo que va a ser complicado. Pero estoy tranquilo, porque normalmente el mercado, cuando tiene algún bloqueo como este que tenemos en esta temporada, al final hay un momento en el que es como un dominó, o unas piezas de dominó que van cayendo, y en el momento que se mueva algo, empiezan a moverse más cosas. Yo estoy, hombre, deseando que pasen cosas, pero también tranquilo, porque ya estábamos mentalizados de que esto iba a ser así.
Claro, el problema es que el que no se haya mentalizado de la situación en la que estamos viviendo está inmerso en una espiral de desconcierto, pero es un problema suyo.
Bueno, cada uno de nosotros vivimos las cosas de un modo diferente, pero en este caso concreto, tal como está la situación global de la economía, y específicamente la del fútbol, sabemos que es muy complicado cualquier movimiento. Y dejando claro desde el principio que teníamos la plantilla cubierta y la masa salarial sobrepasada, y eso quedó claro desde el primer momento, pues había que asumir que iba a resultar muy complejo. Yo no voy a defender aquí a la dirección deportiva, pero tampoco la voy a atacar por esto. Es decir, yo tengo no tengo demasiada confianza en él, en Rufete, siempre ya llevo tiempo diciéndolo, no tengo demasiada confianza, pero este aspecto no tiene que ver con él, tiene que ver con el mercado. Entonces, ya veremos cómo se realizan los movimientos, que supongo que acabarán realizándose, pero es complejo. Muy complejo,
es que hoy falta porque... un mes para empezar la liga, para ya. Nosotros empezamos el 14 de... Bueno, ya sí. Estaremos a punto de acabar el partido. El partido en el Sadar empieza a las 5 de la tarde y ya son las 7 menos cuarto. Es decir, ya queda menos de un mes para empezar la liga.
Sí, pero mucho me temo que habrá movimientos después de haber empezado la liga.
Tres jornadas hay.
Sí, pero yo creo que habrá que contar con eso. Que habrá movimientos después de... Pienso, ¿eh? A lo mejor estoy muy equivocado, resulta que se les atasca el tema porque
no.
Aparece algo.
Los que van a empezar, Jorge, no pero... son los que, digo, los que van a empezar la primera jornada, no son los que van a acabar la tercera jornada posiblemente. En muchos casos habrá alguno que esté y que luego se vaya, o alguno que no esté y en la tercera jornada o en la cuarta pueda jugar, es decir, que pertenezca a otro equipo y lo... Bueno, pues estas cosas suelen pasar y nosotros lo hemos vivido. Caso más claro es el de Luis García, que juega la primera jornada con nosotros y creo que fue la segunda o la tercera contra nosotros y marca un gol y falla un penalti.
Sí, con el Zaragoza.
Con el Zaragoza.
Sí, que para mí eso es una cosa que no tiene... Sinceramente, yo no entiendo que pueda seguir un mercado abierto una vez iniciada la competición, pero es como está establecido. Y normalmente, en ese momento, cuando se inicia la competición, es cuando muchos jugadores ya deciden moverse, cuando un club quiere que salgan. Entonces, es probable, ojalá me equivoque, ojalá tengamos la plantilla confeccionada antes de empezar la competición, pero mucho me temo que no será así.
Es algo que tenemos que... entenderlo, llevar encima, convivirlo en el mundo del fútbol, todo esto, porque llevamos años con esta misma historia. La lógica sería que cuando empezara la liga, después del primer partido ya no se puede, o antes de empezar la primera jornada ya no se pudiera fichar. Pero esto lo intentaron los ingleses y creo que este año lo han cambiado también.
Sí, claro, porque es que hay un mercado global, entonces cada competición tiene sus plazos, pero al final tienen todos que llegar a estar unidos, porque un jugador de la Premier League puede venir aquí, si un jugador de la Liga no puede ir a Premier, eso crea un conflicto. Entonces, pero yo pienso que va a ser un poco así este mercado, que vamos a tener que seguir con paciencia esperando. Y hasta que no haya movimientos de salida, obviamente no creo que haya ningún movimiento de entrada.
¿Te ha sorprendido, Jorge, un poco que en estos últimos tres, cuatro semanas algún salvador de la patria, no hablo del español, esté como diciendo, ¿cómo es posible? ¿Qué es eso del límite salarial? ¿Que no podemos inscribir a nuestro ídolo, a nuestro dios? Y que le echen la culpa a la Liga, que la Liga está en contra del Barcelona. Es decir, yo creo que muchos equipos, y sobre todo los otros, han vivido en una dimensión desconocida y se han dado cuenta que es imposible vivir ahora en esa situación. Y nosotros, afortunadamente, a través de Tiempo de Español, yo no sé otros medios si lo han querido explicar o no lo han querido explicar, pero nosotros nunca hemos querido engañar a nadie en ese sentido y hemos explicado perfectamente por qué, sobre todo desde la llegada de Chen, se ha producido todo este gran boom del límite salarial.
A mí no me ha sorprendido, porque hay clubes que viven por encima del bien y del mal.
Pero que me sorprende no son los clubes, sino los que la prensa de los clubes.
Sí, pero tienen un estatuto jurídico diferente del resto, ¿no? Que les permite algunas cosas que el resto no puede. Quiero decir que ya... un punto de partida inicial que parece que los pone fuera de esas normas que todos debemos cumplir. Y sí, la parte que sorprendente ha sido que he visto tweets de algún periodista diciendo cosas que, claro, los aficionados del Español ya sabemos que no son así. Y lo sabemos, bueno, probablemente por su labor didáctica, porque ya desde el principio de la era Chen lo del límite salarial lo hemos oído en Tiempo de Español y en algún otro medio. Hay gente de aficionados pericos que hacen hilos sobre eso en las redes sociales, donde explican muy bien eso. Y me ha sorprendido que una buena parte de la prensa barcelonista no tuviera ni idea de que eso existía. Pero bueno, viven en una realidad diferente porque tienen otro nivel y siempre han tenido privilegios que los demás no hemos tenido. Y ahora se han encontrado con una realidad que nos atañe a todos por igual.
Pero el problema es que le echan la culpa a la Liga, como si la Liga es la que no quisiera que ellos pudieran fichar o no pudieran fichar, y es alucinante todo esto, ¿no? Porque nosotros hemos vivido situaciones muy extrañas, como otros clubes, de no poder inscribir jugadores hasta el último día o tenerlos casi fichados y perderlos porque no los podemos inscribir.
Claro, sí, es que esas normas que se impusieron para todos, muchos clubes no han llegado a ese punto hasta que la crisis del COVID les ha golpeado. Y en ese momento, claro, el asunto es que un Barcelona, un Real Madrid, tienen un nivel de ingresos muy superior al resto.
Ya, pero perdona que te interrumpa, Jorge, pero por ejemplo en Madrid el tema este no ha causado pánico.
Bueno, no ha causado pánico.
Porque
ellos
saben, llevan ya casi 2 años sin poder fichar casi nada.
Claro, porque me refiero a que ya ellos ya estaban en ese problema desde hace algún tiempo. La bajada de ingresos para esos clubes ha sido mucho mayor, más significativa, y por tanto se han encontrado con una realidad que hasta ahora no habían tenido que afrontar. Y bueno, pues lo que hay, no me sorprende tampoco, realmente tampoco me importa demasiado, ¿sabes?
No, pero
esa
sensación, pero me gusta que quede claro todo esto, porque
¿no?
sí, pero que me duele, ¿no?, que gente que, porque luego mucha gente se cree todo lo que dicen, porque son como si fueran los papas de la información. Y uno se da cuenta de que no tienen ni idea de lo que están hablando.
No, nunca, porque nunca habían vivido esa situación y por tanto no se habían planteado nunca que esas normas también les atañen a todos los clubes. Pero bueno, lo importante es que nosotros resolvamos nuestra masa salarial, podamos encontrar salida a algunos jugadores, que creo que va a resultar complicado, va a resultar duro, pero lo importante es que nosotros resolvamos por fin ese tema. Lo que hagan los demás, allá ellos.
No sé si quieres comentar alguna cosa más, Jorge, de la actualidad del Español. Estamos a la espera de que... Bueno, es difícil dar a conocer en un medio como la radio cómo serán las camisetas de la próxima temporada. Bueno, de esta temporada ya, porque hay un anuncio ahí, pero de momento no ha salido cómo serán las camisetas.
Creo que es mañana cuando se desvelará. En fin, habrá que ver.
Hay un anticipo, pero nada más.
Es que, claro, me temo que soy demasiado mayor. Para mí la primera camiseta debería cambiar muy poquito de esquema.
¿Te gustan más las rayas anchas o estrechas?
Sí, a mí me gustan más anchas. No sé, para mí hay 3 rayas, no hay más. Entonces, bueno, siempre entiendo que la segunda y la tercera equipación es donde se tiene que mostrar esa creatividad, y la primera debería estar más fija en lo que ha sido desde hace muchos años. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es que salgan las camisetas y veamos, y se abra un hermoso debate entre los que les gustará y los que no les gustará.
A mí, por ejemplo, la de entrenamiento, la rosa, me parece muy bonita, rosa y negra además.
Pues sí.
Como la que teníamos en la famosa época de la UEFA.
Sí, aquella rosa y negra, aquella era una camiseta muy bonita y además que evoca un éxito en el recuerdo de ella. En fin, ya veremos, pero habrá un debate, como siempre. El españolismo, una de las cosas que tiene, que son, para mí, es muy, muy, muy beneficiosa.
No, es enriquecedor el debate.
Un debate con cualquier cosa. Y entonces tendremos un debate. Pero yo sí soy de la primera camiseta, para mí debería tener muy pocas variaciones cada año. Y las dos siguientes equipaciones es donde puede mostrarse la creatividad de los diseñadores.
Bueno, Jorge, pues nada, a seguir disfrutando de estas vacaciones.
Sí. hay que disfrutarlas, pero todavía con cautela, precaución e inteligencia. Porque las cosas están todavía ahí.
Y ya nos escuchamos desde Marbella o desde San Pedro de Alcántara.
Buen viaje.
Gracias, Jorge.
Un abrazo y un saludo a los oyentes.
Hasta luego. Antes de hacer la última pausa y marcharnos a Rombus, recuerden, de momento hay dos partidos amistosos que se van a jugar en Marbella. El 21 frente a la Unión Deportiva Las Palmas a las 7 de la tarde y el último día, el día 30, frente al Cádiz a las 6. Quedan dos fechas para jugar, que son el 24 y el 27, y aún falta concretar los rivales de estos cuatro partidos que se jugarán en el Stage de Marbella, que empieza el próximo lunes. Dos minutos para poner el punto y final al programa, una pausa y nos vamos a Rombus.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Un minuto para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, este programa del día de hoy, 14 de julio, programa 4755, y acabamos, pero hoy acabaremos en Rombus, esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. Rombus te da tranquilidad financiera. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, Rombus. 93-410-51-56. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá. Recuerden que Rombus no cierra en verano, en el mes de agosto, así que todos aquellos que necesiten algún tipo de asesoramiento fiscal, patrimonial, lo pueden hacer tranquilamente en Rombus. 93-410-51-56. Rombus, empresa de gestión patrimonial. Nos vamos, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Volvemos mañana en Tiempo de Español a partir de las 6 de la tarde. Y como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices.